miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
¿Cuántas personas conoces que están vivas, pero no están viviendo? El libro de Eclesiastés tiene algo urgente que decirnos hoy. Y en su comentario de ese libro, el pastor Sujel Michelén tiene un capítulo con un título sumamente interesante: Vive antes de morir. Y eso suena como una advertencia urgente, no como el título de un devocional tranquilo. Y queremos que el pastor Sujel nos explique el significado de vive realmente antes de morir. Sujel, bienvenido al programa.
Gracias, Eduardo.
Ya me da trabajo localizarte. ¿Por qué tú te ríes? Porque tú sabes que está en falta conmigo, ¿verdad?
Bueno, no en falta, es un problema de horario.
¿De verdad?
Como, sí, no es falta de cariño, dice una canción.
Está bien. Sí. Sujel, ¿qué significa ese título del capítulo 13, del capítulo 9 también, del capítulo 13 del libro, del capítulo 9 de Eclesiastés? Vive realmente antes de morir. ¿Por qué tú cogiste ese título? La gente está viva y están viviendo.
Yo creo que la clave está en la palabra realmente. O sea, tú puedes estar vivo porque estás respirando, porque estás existiendo, porque estás en una forma casi en piloto automático, haciendo todo lo que tú haces, como esposo, como papá, como una persona que tiene su trabajo, luego llega a la casa, al otro día la misma rutina. Pero sin embargo, Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Pablo habla de aquellos que deben echarle mano a lo que en verdad es vida. Y es como si estuvieran reconociendo: se puede estar vivo y no disfrutar realmente de la vida como Dios la diseñó. Okay. Y es en ese sentido que al estudiar el capítulo 9 de Eclesiastés, en el capítulo 13 del libro La Vida Debajo del Sol, pensando en esto, digo, bueno, realmente yo creo que hay que enseñarle a la gente a vivir realmente. ¿Cómo se vive realmente? Y esa es la idea del título del capítulo, que por cierto era el mismo título que le di a la predicación de Eclesiastés hace 13 años atrás, cuando prediqué la serie. Ese fue el título del sermón.
Entonces, una persona puede vivir muchos años, disfrutar de muchas cosas y no vivir realmente.
¿Tú has tenido alguna vez entumecimiento?
Sí, o sea, calambre, un adormecimiento en la mano, en la pierna.
Ok, yo creo que hay gente que tiene la vida entumecida. Tú puedes tener, la mano todavía está viva, no está muerta, no la han cortado de tu cuerpo, pero sin embargo está entumecida, sí. Y ese es el sentido. O sea, yo creo que hay personas que tienen la vida entumecida. Algunas porque lamentablemente se han dedicado a buscar en cosas que no dan verdadera felicidad, están buscando la felicidad ahí, están poniendo su esperanza en cosas vacías. Pero otros, lamentablemente, Eduardo, por una espiritualidad mal entendida. O sea, hay personas que sospechan del gozo, cristianos, que pueden ser cristianos verdaderos.
Que sospechan del gozo, explícame eso.
Mira, hay una novela que ilustra esto de una manera interesante, es la novela El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Obviamente, no, Humberto Eco no es creyente, pero la trama de la novela es que en un monasterio de la Edad Media hay una serie de muertes misteriosas, y entonces invitan a un monje, Guillermo de Baskerville, a investigar esas muertes junto con un novicio. Lamentablemente voy a hacer un spoiler aquí, porque la trama gira en torno a esto. Resulta que en la biblioteca había un libro de Aristóteles sobre la risa, y había un monje llamado Jorge en esta abadía, en este monasterio, que creía que si los cristianos o los monjes que estaban ahí se reían, que eso podía minar su temor a Dios. Entonces, lo que hizo fue que envenenó las páginas del libro de Aristóteles para que cuando los monjes pasaran las páginas y hicieran esto, ¿verdad? Que la gente se... Sí. Entonces, tú, yo nunca he vendido eso. Pero bueno, hay personas que hacen eso para pasar la página. Sí. Se estaban envenenando a sí mismos. Ahora, fíjate, eso es... Yo creo que esa novela de Humberto Eco, sin él pretendérselo, ilustra muy bien lo que es el legalismo, porque aquí tenemos a una persona que por guardar la santidad de Dios termina matando. Y no solamente termina matando, sino que por diferentes razones la biblioteca termina quemándose y quemándose todo el conocimiento acumulado en esa biblioteca. Entonces yo creo que hay cristianos que por una espiritualidad mal entendida no disfrutan de las cosas que Dios creó para que las disfrutemos. Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos dio la risa, Dios nos dio la música, Dios nos dio el sabor para que comamos con gusto. Dios nos dio el afecto para que podamos disfrutar de las amistades. Entonces, es verdad que yo debo ser santo, pero eso no elimina la realidad de que hay muchas cosas disfrutables de este mundo que disfrutarlas glorifica al que la creó, al que las creó. Sí, entonces, pero, es como, perdona, que aquí tenemos dos extremos. Por un lado están aquellos que pretenden usar las cosas de este mundo como si fueran Dios. Y ahí es que está el problema.
La idolatran.
Idolatran las cosas de este mundo. Pero hay creyentes que viven sin disfrutar de las cosas disfrutables de este mundo porque lo ven como sospechoso.
Y ahí no aplican lo que dice la Escritura de goza de la vida, disfruta de lo que Dios te ha dado, de lo que tú decías.
De hecho, en el capítulo 9 de Eclesiastés, a diferencia de otros textos, Carpe Diem, que aparecen en Eclesiastés, hay 7 pasajes Carpe Diem. Carpe Diem significa disfruta el momento. Y hay 7 pasajes Carpe Diem en Eclesiastés. El de Eclesiastés 9 tiene la particularidad de que dice come tu pan con gozo. Y es un mandato en el hebreo. O sea, fíjate que no dice simplemente aliméntate bien porque eso es saludable. No, disfruta comer.
Sí.
Porque fue Dios que te dio las papilas gustativas para que tú puedas diferenciar lo dulce de lo amargo, para que tú puedas diferenciar texturas, para que tú disfrutes comer. La gula es pecaminosa porque la gula convierte la comida en un ídolo. Pero el hecho de que haya personas que usen mal la comida no quiere decir que tú no puedas usarla bien.
No, y ese disfruta de lo que Dios te ha dado, disfruta de la comida, es porque tú has trabajado para tener esa comida en la mesa también, Sohel.
Entonces, come tu pan con gozo.
Entonces, ¿cómo yo manejo esas dos cosas?
Bueno, como yo te decía, hay creyentes que lamentablemente, creyentes sinceros, que viven como si la espiritualidad consistiera en sospechar del gozo, como si el mero hecho de disfrutar fuera mundano.
Ya, se sienten culpables por eso.
Se sienten culpables y eso no es bíblico. El gozo no debilita la santidad. El gozo no te distrae de Dios siempre y cuando tú los disfrutes en comunión con Él y en gratitud hacia Él. Te estás comiendo tu cheesecake y dices, wow, Señor, gracias por los ingredientes, porque a alguien se le ocurrió tomar esos ingredientes y convertirlos en un buen postre. Gracias, porque hay personas que tienen la capacidad, Eduardo, de coger los mismos ingredientes con lo que tú hicieras una comida, pero esta persona lo hace y le echa una especie por aquí, una cosa por allá, y de repente sale un plato delicioso.
Dios le ha dado esos talentos a esa persona.
Bueno, dice la Biblia que Dios es el que nos da el aceite, el vino y el pan, dice en el Salmo 105. Sí. Ahora, no hay una mata de pan. No hay ríos de aceite, ni hay ríos de vino. Entonces la pregunta es, ¿quién convierte esos elementos que están en la naturaleza en pan, en aceite? El hombre. Dios le ha dado al hombre la capacidad de hacer eso.
¿Qué tú le dirías a esa persona que se sienten, podrían sentirse culpables por disfrutar sanamente de lo que Dios nos da?
Bueno, que se puede vivir para el placer sin Dios y se puede vivir con Dios sin placer. Al primero le diría, estás buscando y estás poniendo tu esperanza en algo que no produce, que es verdadera esperanza, porque los placeres de la vida no son Dios. Pero al otro le diría, oye, disfruta de los buenos dones que Dios te da en comunión con el dador. Ahí es que está la clave. Y por eso es que yo creo que este tema que estamos tocando hoy es tan importante, Eduardo. Porque yo creo que muchas personas tienen la idea equivocada de que el cristianismo es la religión del no. No hagas esto, no hagas esto otro. Yo siempre he dicho que hay personas que se imaginan a Dios como un matagozo cósmico. Ajá. O sea, que él está en el cielo viendo a ver quién está gozando demasiado para prohibírselo. No, Dios no es así. Vuelvo y repito, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, siempre y cuando no convirtamos esas cosas en ídolos. Es decir, para ser más claro, siempre y cuando tú no sustituyas a Dios por esas cosas. Alguien decía, mira, el día que te toque dormir en el piso porque no tienes cama, dale gracias a Dios y duerme en el piso. Pero el día que te toque la cama, dale gracias a Dios por la cama y duerme tranquilo. Yo no puedo pensar en cuántas personas en el mundo no tienen cama. Bueno, pero por alguna razón Dios a ti te dio la cama. Duerme en la cama tranquilo. No voy a dormir en el piso porque yo quiero identificarme con el dolor. No, óyeme, Dios a ti te dio cama. Disfruta de la cama mientras la tengas. Cuando te la quiten, dale gracias a Dios porque lo tienes a Él. O sea, mira, si tenemos a Dios y no tenemos nada, lo tenemos demasiado.
Sí, transformó todo en Él.
Pero si el mismo Dios que es tu Dios te está proveyendo todos esos bienes, disfruta de esos bienes. Tú sabes muy bien, Eduardo, cómo uno se siente cuando uno tiene un amigo que uno quiere y hace un esfuerzo de comprarle el regalo que uno sabe que ese amigo quiere y de repente te da gracias. Y tú lo ves después una camisa y nunca la usas. Es lo mismo que hacemos con Dios. Gracias, Señor. Gracias por la comida, pero yo no me la quiero comer. Porque yo voy a ayunar ahora. Bueno, es correcto ayunar.
O me la como y no reconozco que viene de mano de Él.
¿Qué dice?
¿Cuáles son los dos extremos, perdón?
Bueno, el extremo del hedonista y el extremo del legalista. El hedonista vive para el placer. El legalista sospecha de todo. Mira, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4 que en los postreros días vendrán hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrinas de demonios. Uh-huh. Y uno dice, wow. O sea, lo menos que yo puedo esperar de personas que tienen una conciencia cauterizada y que están influenciadas por demonios es que enseñen cosas esotéricas, a ritos satánicos. No, esas personas que tienen cauterizada la conciencia y que van a enseñar doctrinas demoníacas son los que van a prohibir casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, dice Pablo, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, pues es santificado por medio de la oración, de la acción de gracias. Cuando yo digo, Señor, gracias por esta comida que me voy a comer, eso es bueno. Decirle a un cristiano que lo mejor es que no coma, a menos que tú estés ayunando. Yo no estoy en contra del ayuno, para que nadie me malinterprete. Hay momentos en que tú debes abstenerte de ciertas cosas para dedicarte por entero a la oración. Momentos de aflicción, momentos de gran necesidad. Es correcto ayunar. Yo estoy hablando de la vida normal, Eduardo, de la vida regular. Come tu pan con gozo. ¿No es lo que dice Eclesiastés 9? Goza de la vida con la mujer que Dios te dio. Goza de la vida con la mujer que Dios te dio. No, yo voy por la vida. Mientras más aburrido, más santo. No, eso no es bíblico.
¿Cómo yo puedo saber si estoy disfrutando correctamente o estoy haciendo un ídolo de las cosas que Dios me ha dado, que lo están sustituyendo ahí?
Ok, tú puedes disfrutar una comida y dar gracias. Tú puedes disfrutar de tu familia y dar gracias. Tú puedes descansar confiando en Dios. O sea, que cuando tú te duermes, el mundo va a seguir funcionando. Qué humillante es caer dormido. Porque el mundo sigue igualito, aunque tú no lo estés gobernando, porque Dios gobierna. Entonces, mientras yo pueda hacer todo eso, dándole gracias a Dios y en comunión con Dios, yo estoy en el camino correcto. Es una regla muy simple. Fíjate que yo no te estoy hablando, Eduardo, de nada súper profundo que solamente un físico cuántico puede entender. Óyeme, tú puedes darle gracias a Dios. Si tú no puedes darle gracias a Dios por algo que tú vas a hacer, no lo hagas.
Wow.
Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagáis, ¿qué incluye eso? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Sujel, las personas que están viendo este programa, o muchos quizás, se le crea una incógnita, porque hay muchos que piensan que están viviendo, pero se sienten vacíos. Y creen que ellos quieren o creen que se están llevando el mundo por delante, pero cada vez que consiguen una de las metas, de los objetivos que se han propuesto, se dan cuenta que la felicidad que buscaban ahí no la encontraron. ¿Y entonces?
Mira, la función de Eclesiastés es decepcionarte antes de darte esperanza.
Qué buena descripción la tuya.
Sí, fíjate.
Tú estás animando a la gente para que lea el libro.
Sí, para que lo lea, porque mira por qué es importante decepcionarte al principio. Tú tienes aquí varios globos, quiero usar el nombre más genérico que me puedan entender en toda América Latina y en el mundo de habla hispana. Tú tienes aquí globos, el globo del éxito, el globo del trabajo, el globo del dinero, el globo del placer. Entonces tú idolatras eso porque tú crees que ese globo es toda tu vida. Y Eclesiastés viene con una aguja y hace ¡puf!
Va explotando todos los
globos. Y va explotando todos tus globos. ¿Para qué? No para dejarte en el aire, sino para decirte, óyeme, es que estás poniendo todas tus canastas en el lugar, todos tus huevos en una canasta equivocada. Nadie pone su dinero en un banco que sabe a ciencia cierta que va a quebrar mañana. Ok, este mundo está quebrado por causa del pecado. Este mundo está maldito por causa del pecado. No pongas tu esperanza en aquello que perece. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos creyentes que tal vez nos están viendo ahora, creyentes evangélicos que necesitan arrepentirse de sus excesos. Tal vez hay creyentes que sin darse cuenta han sido arrastrados por la comida, han sido arrastrados por el placer, han sido arrastrados por lo que sea y deben descubrir el ídolo. ¿Cómo termina Juan? Hijitos míos, guardados de los ídolos. Los cristianos tenemos que guardarnos de los ídolos. Pero Eduardo, yo creo que hay creyentes que tienen que arrepentirse de su falta de gozo. O sea, así como hay creyentes que deben arrepentirse de sus excesos, hay creyentes que deben decir, Señor, perdóname, porque yo no he estado usando adecuadamente los buenos dones que tú nos has dado. Si te acuerdas, en ese capítulo del libro de La vida debajo del sol, hay una cita de ex Swine, el apellido es un poco raro, Swine es el apellido, que él dice, todos nosotros llevamos el Edén en las venas. Y la idea es, nosotros fuimos creados para vivir en un mundo perfecto. Y en ese mundo perfecto dice que Dios hizo todo árbol agradable para los ojos, hizo muchísimas frutas diversas y le dijo al hombre, mira, disfruta de todo eso. Y todos nosotros tenemos esa nostalgia de un Edén que perdimos. Es verdad que vivimos en un mundo caído, pero todavía hay placeres edénicos como el matrimonio, la comida, los amigos, el sexo legítimo y todo, la comida, qué sé yo, la risa. Hay placeres edénicos que podemos disfrutar siempre que sea en el marco de la voluntad de Dios y sin sustituir a Dios. Entonces, como te decía, yo creo que hay creyentes que ojalá que vieron este programa digamos, oh, Señor, perdóname porque tú viniste y me diste un regalo y yo lo desprecié.
En ese capítulo, el predicador habla mucho de la muerte. ¿Cómo tú pones eso en relación al gozo que debemos disfrutar? Si me está hablando de la muerte continuamente.
Es interesante porque la forma como el autor de Eclesiastés habla de la muerte no es morbosa. O sea, no es total morbosa o como diríamos, fatalista, como total, si nos vamos a morir todos. No, de todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tus fuerzas, dice en el capítulo 9. Sí. Y la idea es esta, precisamente porque te vas a morir, disfruta y usa bien la vida mientras la tienes. O sea que en vez de verlo como con cinismo, era la palabra que estaba buscando ahorita, cínicamente, como y ¿qué importa? No, estoy vivo. Y porque estoy vivo, primero debo vivir para la gloria de Dios, sirviéndole al Señor, predicando su palabra, compartiendo el evangelio, leyendo su palabra. O sea, debo hacer lo que debo hacer para el Señor. Pero también debo disfrutar en el camino de las buenas cosas que el Señor nos provee, sabiendo que me voy a morir un día. O sea, la muerte sí es verdad que es una sombra sobre nosotros, pero que debe llevarte a decir, entonces, déjame disfrutar este día que yo tengo ahora mismo, porque este es el día que yo tengo ahora.
Pero es un tema en el cual la persona no quiere ni siquiera pensar, Suel.
No, las personas prefieren, no pensar en el hecho de que nuestra vida tiene un límite, pero pensar en que la vida tiene un límite te va a llevar a vivir con sabiduría.
Sí.
¿Recuerda la oración de Moisés en el Salmo 90? Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, en ese sentido, mira las cosas que tienes como regalos del buen Padre que está en los cielos y que nos dio a Cristo, que es el mayor regalo, y disfruta esas cosas sin culpa y sin idolatrar. Ahí está el balance que tú me preguntabas hace un momento, la tensión. Disfrútalo sin culpa, pero disfrútalo sin idolatrar. Ahí está el punto.
Sujel, hay algo que los teólogos llaman el misterio de la providencia de Dios. Dios es soberano. ¿Cómo yo concilio esa soberanía de Dios con todas esas aflicciones, problemas, hechos inesperados, dolorosos que vienen a nuestras vidas?
Bueno, Dios tiene un propósito con las aflicciones que nos envía, y son muchos propósitos de los que yo no me voy a enterar de este lado de la eternidad. Por ejemplo, nosotros hoy sabemos que todas las aflicciones que vinieron a la vida de Job tienen que ver con esa conversación que tuvo Dios con Satanás en el capítulo 1.
Sí.
Pero Job nunca se entera de eso.
No.
Hasta que llega al final. Entonces, hay cosas de las que yo no me voy a enterar hasta que llegue al cielo. Pero dice Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Porque Dios creó tanto lo uno como lo otro. Entonces, en el día del bien, goza del bien. Como yo te decía hace un momento, tienes cama, duerme en tu cama.
Una buena comida, disfrútala.
Disfrútala.
Las amistades, disfrútalo.
Pero cuando llegue la soledad, cuando lleguen los días en que ya no puedas comer, cuando lleguen los días en que no tengas comida, bueno, Dios va a usar todo eso para el mayor bien. Y el mayor bien es hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Dios tiene múltiples propósitos de por qué envía la aflicción a la vida del creyente.
Sí.
Primero, nos desarraiga de este mundo, de no poner nuestra esperanza en este mundo. Nos obliga a vivir en más dependencia de Él. La prosperidad en ese sentido es un peligro, porque tú puedes creer que porque tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria, tú tienes tu vida asegurada.
Esa es tu fortaleza.
Exacto,
como dice la Escritura.
Como dice el Proverbios. No, tú no tienes tu vida asegurada por tu cuenta bancaria. Es Dios el que sostiene tu vida. Entonces, la carencia, la aflicción, te lleva a depender más de Dios, te lleva a ser cada vez más como Cristo, que era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ataca la idolatría del corazón. O sea, Dios tiene tantos propósitos. Pero lo cierto es que yo no puedo decir, esta aflicción vino a mi vida porque Dios quería hacer esto. A veces lo veo, pero otras veces no lo veré hasta que llegue la gloria. Lo que yo sí sé es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
Amén.
Que en nosotros ha de manifestarse. Eclesiastés comienza vanidad de vanidades, todo es vanidad. Romanos 8, inmediatamente después de decir que las aflicciones de esta vida presente no son comparables con la gloria venidera. Dice que Dios sometió este mundo a vanidad por causa de aquel que la sometió en esperanza. Entonces, el hecho de ver en este mundo tantas cosas que no funcionan bien, me dice, ah, ok, ya yo sé que mi esperanza no puede estar en este mundo. De ninguna manera. Yo puedo disfrutar de las cosas de este mundo, pero yo no puedo poner mi esperanza en este mundo. Y eso me va a llevar a poner mi esperanza en el lugar correcto. Las aflicciones en ese sentido son un buen recordatorio de que vivimos en un mundo dañado por el pecado y que yo no puedo de ninguna manera vivir solo para este mundo.
Amén. Suel, ¿cuál es la relación de disfruta de la vida y el matrimonio según Eclesiastés?
Bueno, Dios es el autor del matrimonio y por lo tanto yo debo gozar de la vida con la mujer que Dios me dio. Pero otra vez, fíjate, eso no quiere decir que si tú eres soltero, entonces debes vivir una vida aburrida, desgraciada. No, porque Dios es nuestro mayor bien. Y los solteros pueden disfrutar de una buena amistad sin tener que, aunque si Dios no le dio esposo o esposa. Sin embargo, aquellos que Dios le dio esposa, ¿qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 5? Dice, bebe de tu manantial, de tu propio pozo.
El agua de tu propia cisterna.
De la cisterna de tu propio pozo, como hermosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, el texto hebreo dice, embriágate siempre. Yo debo disfrutar de la mujer que Dios me dio. Y al mismo tiempo recordar cuál es el propósito del matrimonio, porque el propósito del matrimonio no es hacerme feliz. El propósito del matrimonio es que nosotros, mi esposa y yo, podamos representar correctamente la relación de Cristo con su iglesia, pero al mismo tiempo eso no elimina la realidad de que yo debo encontrar gozo, alegría, deleite en la mujer que Dios me dio. Y eso no es pecaminoso. Pecaminoso es no hacerlo. Otra vez, 1 Timoteo 4. Son doctrinas de demonios prohibir casarse. Una cosa es que alguien no se pueda casar porque no encuentra con quién, o que alguien decida ser célibe como Pablo para servirle al Señor más tiempo. Bien, te lo respeto. Hay grandes hombres de Dios que escogieron el celibato. John Stott, Simeon, Charles Simeon. Te puedo citar varios que no me vienen a la cabeza. Gresham Machen. Nunca se casaron, pero por decisión propia. Pero cuando tú le dices a una persona, te tienes que quedar célibe para poder servir al Señor, porque no hay otra forma, eso es doctrina de demonios.
Sujel, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Cuál es el mensaje final que tú le darías a aquellos que están mirando, escuchando este programa acerca de cómo vivirlo? Si lo sintetizáramos, ¿qué tú le dirías?
Bueno, yo le diría que el Evangelio nos libra de dos cosas. Nos libra de pretender encontrar placer en este mundo, placer y felicidad sin Dios. Nos libra de eso. Pero el Evangelio también nos libra de disfrutar a Dios sin gozo o de vivir para Dios sin gozo. No, las dos cosas están allí. ¿Qué le dice Nehemías a los judíos cuando leyeron la ley y estaban llorando? Dicen, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza o vuestra fortaleza. Entonces, yo debo entender primero que yo no puedo pretender encontrar propósito, significado, felicidad en esta vida sin Dios. Pero a los creyentes yo le diría, no pretendas tener a Dios en tu vida sin gozo. Cristo vino a redimirnos de ese mundo vano para que nosotros podamos vivir en abundancia. ¿Cuál fue el mensaje de los ángeles a los pastores cuando Cristo nació? Os doy nueva de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice, es una nueva de gran gozo.
Alguien puede pensar que Eclesiastés es un libro como triste, pero no lo es.
No, es un libro realista, no pesimista.
Nos sacude para que no vivamos dormidos.
Exactamente.
Y para que aprendamos cómo vivir hoy.
Amén, exactamente.
Hermano, gracias por estar con nosotros.
Un gozo y más de hablar de Eclesiastés. Me ha tocado hablar de Eclesiastés varias veces por razones obvias en estos días. Y me gozo en poder hablar de lo que el Señor me ha permitido aprender. Me falta mucho para aprender de Eclesiastés, pero de lo que he aprendido, poder compartirlo con otros.
Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y queremos pedirle que si no se ha suscrito al programa, lo haga para que pueda recibir los capítulos que hacemos cada semana para poder entender la actualidad desde una perspectiva bíblica.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.